mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola gente, saludos. Estamos nuevamente tejiendo resistencias desde la radio aquí en La Cabuya. Y hoy en cabina les vamos a acompañar Leo, Fabi, Joaco y Génesis. Así que un fuerte abrazo para toda la gente rebelde que nos sintoniza a través de esta frecuencia.
Y les recordamos seguirnos en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Y recuerden que también estamos en contacto por WhatsApp al 83053777.
Hoy en La Cabuya tenemos información sobre la Ruta del Beso Diverso, una actividad que se realizó en San Pedro de Montes de Oca para denunciar la discriminación que ha habido en diversas ocasiones en el bar Einstein.
También tendremos información sobre la lucha de Don Jorge y Mariana, dos valientes de la zona norte de nuestro país que caminaron desde Pavón en Los Chiles hasta San José para denunciar los estragos que está provocando la piña en su comunidad y en el país en general.
Pero antes empezamos con las noticias cabulleras, compartiéndoles alguna información sobre lo que ha pasado en nuestro país y la región en los últimos días.
El viernes 19 de mayo se emitió la sentencia en el caso de las 5 personas acusadas de resistencia agravada por los hechos acontecidos en la manifestación del 8 de noviembre del 2012 en defensa de la Caja.
En la sentencia quedaron absueltos Luz Marita Arce, Luis Diego Retana, Adrián Jaén, Denis Solís y Mario Villalobos, defensores de derechos humanos que fueron judicializados por manifestarse de forma pacífica en defensa de la salud pública de Costa Rica. Esta sentencia es un triunfo para el movimiento social, dado que es la primera vez en muchos años que se reconoce que los oficiales de la fuerza pública deben velar porque se garantice el derecho a la manifestación y libertad de expresión.
Sin embargo, desde el colectivo Derecho a la Protesta Social en Costa Rica, le piden a la población costarricense mantenerse alerta frente al abuso de poder y otros casos penales de compañeros y compañeras acusados injustamente por ejercer su derecho a manifestarse.
Según información de la revista campesina La Agroecóloga, Abel Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña, CANAPEP, ha insistido en que la expansión piñera en Costa Rica no existe. Esto sí está difícil de creer. ¿Será que este señor está hablando de otra Costa Rica o que nos está viendo cara de tontos?
Y por si necesitan pruebas, basta con darse una vuelta a la zona norte o a la zona sur para descubrir que semejante cantidad de piña no es nada fácil de esconder. Los empresarios de la piña dicen además que no existen estudios sobre la contaminación y que no es verdad lo que dicen las organizaciones ecologistas, las universidades y las Naciones Unidas. Sin embargo, después de la multitudinaria marcha del 15 de marzo, queda claro que por más cosas absurdas que se inventen estos empresarios, una gran parte de la población está totalmente en contra de la expansión de la piña.
Según datos de Naciones Unidas, esta actividad ha eliminado cobertura forestal equivalente a 5.566 hectáreas. Además, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, desde el año 2003 alertó sobre la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano con plaguicidas.
Y aún así, estos empresarios carepiñas dicen que la destrucción está en nuestra imaginación. ¡Qué descaro!
El lunes 22 de mayo, en la comunidad indígena Brazo de Oro, personas del pueblo Bribri recuperaron una finca que estaba usurpada por el terrateniente Jesús Monje Bermúdez. La finca en cuestión está ubicada cerca de la escuela de la comunidad y pertenece desde tiempo atrás a la familia Mayor Gavadilla.
Las legítimas herederas de esta finca y originarias Bribris, Eileen Morales y Janet Granados, decidieron hacer valer su derecho a la tierra y recuperarla, acompañadas de familiares y miembros del Consejo de Mayores Iriria Hecho Huacpa.
Durante la recuperación de este territorio ancestral resultó herido un compañero indígena. Evidentemente, estos procesos legítimos de recuperación de tierras siguen bajo amenaza de agresiones por parte de los usurpadores no indígenas. Nuestra solidaridad desde La Cabuya con todos los pueblos indígenas que siguen defendiendo su tierra al sur de nuestro país.
Y el amigo Camilo Espinosa, que siempre sintoniza La Cabuya, tiene un mensaje para las personas de la comunidad de Upala. Este es un llamado para que las personas de esta comunidad se involucren en los distintos procesos relacionados a la defensa de la seguridad alimentaria de la zona y la gestión de riesgos. Escuchemos esta y otra importante información de nuestro compañero Camilo desde Zona Norte, a quien aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo rebelde.
Buenos días, compañeras y compañeros. Le estamos comunicando una vez más los avances de la problemática que existe en el sector productivo, buscando un horizonte para ver cómo mejoramos nuestros servicios en tanto en la seguridad alimentaria. Ayer estuvimos reunidos en el cantón de Upala, todas las fuerzas vivas, más que todo productores, para la defensa de lo que es un centro de carne en Upala Centro, asimismo que lleva a ubicar también a los compañeros cantones vecinos como Guatuso o Los Chiles, asimismo que ellos también puedan realizar sus entregas aquí en el cantón de Upala. Fue muy, muy bueno el evento, hubieron aproximadamente 200 personas o pasaba. Fue riquísima la reunión, por lo tanto, ojalá eso no se quede en un programa emocional, que siga adelante. Y esperamos en los próximos días ver el avance de este proyecto. También por otro lado, en las gestiones de riesgo también se ha estado trabajando muy bien, comunidad por parte de la UCR. Es un trabajo bastante genial que realmente está involucrando a la comunidad. Por otro lado, en el grupo que yo pertenezco, en Luz y Esperanza, ahí estamos llevando a cabo programas también en la seguridad alimentaria de todo lo que es productivo, y están apoyándolo la gente del INDER, la gente del MAC, la gente del CNP, también está la UNED apoyándolos ahí con un proyecto que vamos a profundizar en los próximos días y para los próximos meses, a un pequeño plazo o largo plazo también, porque hay productos de largo plazo. Entonces estamos muy bien encaminados en cuanto al agro aquí en el cantón de Upala, porque la restauración, después de lo afectado por el huracán, la situación aquí no ha estado muy bonito, porque el clima ha estado bastante fatal, a veces caliente, a veces mucha agua, pero ahí vamos. La pura verdad que tenemos que adaptarnos a un sistema climático muy diferente al que teníamos antes de lo acontecido con el huracán. Entonces ahora podemos decir que tenemos un cambio climático muy diferente, pero también que sí nos deja siempre trabajar. Muchas gracias. Esta es una pequeña información que les tenía su compañero y amigo Camilo Espinosa.
Seguimos tejiendo resistencias y nos vamos con información internacional, porque desde Honduras nos llegó una denuncia urgente, ya que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras están siendo detenidos y criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. Escuchemos esta información.
En este momento nos encontramos en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde a lo que fue a la hora de las 10 de la noche, un grupo de estudiantes en su derecho de protesta se tomaron las instalaciones del edificio administrativo, el nuevo edificio que fue edificado por más de 500 millones de lempiras. Este edificio ha sido tomado en forma de protesta por la criminalización de la protesta desde el 2014, cuando estudiantes nombrados Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, que de antes han sido expulsados, que en el 2015 fueron dados requerimientos fiscales y que en el 2016 fueron dados otros requerimientos fiscales con orden de captura. El día de hoy iban a hacer lo que es su juicio, y debido a que no se presentó los representantes del Estado, de lo que la Procuraría, se suspendió la audiencia para el día de viernes. En solidaridad a la audiencia de estos compas, un grupo de estudiantes se tomaba en el edificio. En este momento, fuerzas de la seguridad privada de la UNA, ESPA, se encapucharon, tomaron palos y empezaron a agredir y a reprimir a los estudiantes que en una forma pacífica estaban dando su derecho a protesta. En el momento las policías llegaron, con la idea de que la policía iba a acuerpar por medio de CONADE, pero no, la policía viene en estos momentos con una orden de desalojo a llevarse a los estudiantes. No sabemos a qué dirección, si es a CODE7, si es a DPI.
Pedimos el acompañamiento de los estudiantes del pueblo hondureño, de padres de familia aquí en el CODE7, en Tegucigalpa. Los estudiantes universitarios están aquí, están siendo procesados y también ocupamos acuerpamiento y comida, si es posible, que nos puedan brindar, por favor.
Hacemos un llamado urgente. Este es un momento bien, bien difícil para la comunidad estudiantil, dado que vemos que peligra la vida de varios estudiantes. Tenemos un grupo de 30 estudiantes que pueden ser privados de libertad por su derecho a la protesta de una forma pacífica. Vivimos en un país, en un estado sin derecho, y nos preocupa la vida de esta gente. Hacemos una denuncia ante todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por el trato que se le ha dado, desde lo que ha sido la fuerza privada de ESPA hasta la forma en que cómo van a ser desalojados por los miembros de la policía. Esperamos que en un apoyo y de que esto sea escuchado por todos los lugares posibles.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pus de hilando fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tueldo, semilla, pascuala, metido seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
La cabuya, luchas justas y dignidad.
El bar Einstein, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, ha sido denunciado en diferentes ocasiones por discriminación tanto hacia parejas del mismo sexo como hacia mujeres por defender sus derechos. Frente a estas denuncias, la CORDI de Beso Diverso convocó una ruta para exigir un alto a este tipo de violencia, bajo la consigna: salimos de los closets a las calles por nuestros derechos. Decenas de personas manifestaron su indignación el jueves 18 de mayo saliendo del Parque de San Pedro. La información sobre esta actividad en la siguiente nota de Fiorella Barahona.
Bueno, estamos en el Parque de San Pedro. Nos vamos a dirigir a un bar que se llama Einstein, queda en la famosa calle de la Amargura, porque hace aproximadamente 2 meses discriminaron a una pareja de chicos gays por darse un beso.
Entonces se le dijo que si iba a pedir algo, que lo tenía que pedir afuera, que aquí no se aceptaban ese tipo de personas, que no podía estar ahí playito y yo no sé qué. Entonces en eso yo no podía creer que eso estuviera pasando en pleno 2017 y me volví estupefacto y era como, perdón, ¿es en serio que usted está diciendo esto? Y en eso, el otro guarda, el que nos había estado jodiendo, me agarró por detrás y me hizo una llaga en el cuello hasta que me soltó, nos fuimos inmediato del bar y el man nos persiguió hasta la salida y nos dijo que nos quitaran los brazaletes y que no podíamos volver a entrar.
Las rutas del beso diverso son actividades que hacemos justamente por eso, cuando de algún bar, un lugar, echan a alguna persona, la discriminan por su orientación sexual o su identidad de género, entonces regresamos a ese lugar para denunciar que ahí discriminan. Y si no les gustó un beso de una pareja, vamos a llegar muchas parejas a besarnos ahí, para defender que nuestros besos, nuestros afectos valen igual que los heterosexuales.
A mí por dicha no me pasó nada más que un dolor de garganta, pero no es una situación, no es la primera vez que pasa y no va a ser la última vez que pasa. Y esta ruta no es por lo que nos hicieron a nosotros, sino por todo lo que pasa a las personas y a las parejas que no pueden expresarse libremente. Y porque día a día tenemos que andar con miedo, viendo a ver en dónde podemos expresar nuestro amor. Y no es justo, porque a veces nos sentimos impotentes de no poder hacer nada. Pero como grupo somos fuertes y podemos en verdad expresarles que somos como cualquier otra persona y aunque somos gays, lesbianas, toda la bandera, al fin y al cabo somos personas.
Este logo vamos a transformarlo en placer, en besos, en risas, en consignas, porque si sacan un beso, les llevamos un montón de besos. Besos gays, besos lésbicos, besos trans, besos heterosexuales. Porque cuando nos tocan a uno,
vamos a ir ahí a demostrarles que con amor, con besos, con afecto, con consignos, con alegría, también se puede luchar. Entonces, bueno, esta ruta del beso diverso.
Las fincas 3 y 4 de la Universidad de Costa Rica son zonas que se están viendo vulneradas ambientalmente debido a la construcción de una nueva facultad de odontología. Expertos en geología y medio ambiente han denunciado que se está realizando una masacre ambiental sin tomar en cuenta criterios técnicos para la construcción ni la opinión de las comunidades aledañas al campus.
Desde la Universidad de Costa Rica aseguraron que la viabilidad ambiental cumplió con todos los requerimientos y estándares de rigurosidad ambiental y por eso la construcción continúa a pesar de las críticas de distintos sectores. Escuchemos la información en la siguiente nota de nuestro compañero Antonio Cartín.
La construcción del nuevo edificio de odontología de la Universidad de Costa Rica no cumple con las normas de protección ambiental de zonas urbanas, según especialistas consultados. Además, estos afirman que la construcción tendrá un impacto negativo para las diferentes especies de árboles, aves y mamíferos que habitan la zona. La finca 3, donde se construye el edificio, es un espacio verde dentro de una zona de alto desarrollo urbanístico. El geólogo ambientalista Alan Astorga explica la importancia de estas áreas en el estudio de desarrollo urbano del Plan Regional Urbano del Gran Área Metropolitana, PRUGAM.
Se determinó esta zona ambiental 2G como unas zonas verdes que se encuentran rodeadas de zonas urbanizadas. Entonces, como había tan pocas manchas de ese tipo, biotopos, con cobertura vegetal, árboles y presencia de algunos animales, se decidió o se recomendó dejar que esas zonas se convirtieran en parques urbanos o biotopos urbanos, como se les conoce internacionalmente, para que hubiera convivencia entre la parte humana y la parte de flora y fauna dentro de la ciudad. Y en el caso de la finca 3, cuando se hizo ese estudio, se concluyó que esa área 2G se debería quedar como un biotopo urbano. A nosotros nos sorprende que la Universidad de Costa Rica se haya brincado esa regulación y haya planteado el desarrollo de una construcción en una zona en donde ya ambientalmente se aprobó que se quedara como un parque urbano.
Pero la finca 3 no es el único problema. Parte de la construcción se extiende a la finca 4. Este terreno tiene un carácter especial, ya que está categorizada en los estudios como una zona de fragilidad ambiental muy alta, porque está en la margen del río Torres y tiene un alto riesgo de erosión por su topografía quebrada. Además, las fincas 3 y 4 tienen una cobertura boscosa importante. Para el biólogo y exdirector de la Escuela de Biología, Gustavo Gutiérrez, esta construcción dañará el hábitat de muchas especies.
Estamos hablando de que el área impacta 41 especies de árboles, estamos hablando de 41 especies vegetales, estamos hablando de 121 especies de aves migratorias o residentes de la zona y 2 especies de mamíferos. O sea, con estos números yo creo que la dimensión del problema es extremadamente claro. Y algo que nosotros lamentamos profundamente es que no se ha tomado en cuenta los criterios técnicos científicos de la Escuela de Biología y de la Comisión Foresta Universitaria, que en su momento, a tiempo, se pronunciaron totalmente en contra de esta masacre ambiental que ha hecho la Universidad de Costa Rica.
Por otro lado, la oficina ejecutora del programa de inversiones de la universidad, ente encargado de las construcciones de todos los edificios del campus, alega que no existe ninguna falla en la ejecución del proyecto. Su director, el arquitecto Kevin Cotter, menciona que la UCR cumplió con los requisitos de impacto ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA.
Y SETENA aprobó el estudio de impacto ambiental. De hecho, el estudio de impacto ambiental que hizo la universidad es, digamos, como entre los niveles de estudios que pide SETENA, es el más riguroso de todos. Dentro de ese estudio de impacto ambiental están incluidas las 22 obras que se construyen en la sede Rodrigo Fassi, porque así nos lo pidió SETENA. Digamos, si estamos construyendo en el mismo tiempo una serie de edificios de condiciones equivalentes en un espacio que es relativamente el mismo que la ciudad universitaria, entonces SETENA dijo, ustedes tienen que hacer un solo estudio para todos los proyectos. Eso incluye el estudio de impacto vial dentro del estudio de impacto ambiental, que obviamente llega el estudio biológico, el arqueológico, todo eso está dentro del estudio que presentó. Nosotros duramos año y medio en revisión de SETENA para que nos aprobara el estudio. No es un estudio mal hecho, no es un estudio hecho a la carrera y por supuesto que obtuvo la viabilidad ambiental de SETENA.
A pesar de las fuertes críticas de especialistas, académicos de la institución y vecinos de la zona, la construcción de este edificio continúa. El 21 de diciembre del año pasado, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica autorizó la tala de 59 árboles en la finca 3. Esto para iniciar la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Odontología. Para La Cabuya, reportó Antonio Cartín.
Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya.
Así es.
La contaminación en Cantón de los Chiles o en la zona norte es frustrante. Es la deforestación, el maltrato a los animales o la agresión de la mosca del desecho de la piña. Es también muy triste saber que esos animales hoy en día no están tomando agua limpia, sino agua con químicos. Y lo más triste es que la economía de nuestras familias están totalmente en rojo. Se está sembrando sin un control alguno. No hay un plan regulador, no hay estudios técnicos. O sea, esta piña que está saliendo de este país es una piña sucia, lleva sangre. Sangre de animales que se han muerto. Lleva hambre porque han dejado familias en quiebra.
Esa era la voz del pequeño ganadero de Pavón de los Chiles, Jorge Castro. Él, su compañera Mariana Paniagua y su amigo Gabriel llegaron a San José luego de un esfuerzo enorme. Quieren denunciar que la siembra de piña ha generado un impacto en la tenencia de la tierra y desplazamientos de campesinos.
Don Jorge caminó 180 kilómetros y en el camión venían cargando a sus animales, su vaca negra, una perra que se llama Muñeca y un caballo llamado Cielito, todos afectados por la mosca de la piña.
Su viaje fue para denunciar las atrocidades causadas por las empresas piñeras al norte de Costa Rica y para pedirle al gobierno que evite que siga la expansión de este monocultivo sin controles ambientales ni respeto a los derechos laborales ni a la salud de las personas. El pasado 23 de mayo, don Jorge y Mariana hablaron en la Asamblea Legislativa.
Y si es en la cuestión de la supervivencia de las familias que vemos ahí, que, como les dije, que hemos estado con este trabajo sano y honesto por durante años, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién me va, como a mí, un trabajo aquí en San José, que lo único que sé es abrir vacas, arrancar una yuca o sembrar una mata de frijol? Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad de la gente que vive en la meseta central?
Esta pareja está cansada de que las instituciones encargadas de hacer justicia no les hagan caso. Entre 2009 y 2017 han interpuesto 189 denuncias por daños causados por fincas piñeras, pero parece que no ha sido suficiente.
El pasado viernes 19 de mayo, don Jorge y varias otras personas de comunidades afectadas por la piña fueron recibidas en la Casa Presidencial en Zapote. Los acuerdos logrados ese día fueron firmados por la ministra de Salud, María Elena López, el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz.
Primer acuerdo, que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente, se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.
Segundo acuerdo, se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.
Tercer acuerdo, SENASA reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a este apoyo.
Cuarto acuerdo, Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el Cantón de los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.
Las comunidades organizadas seguirán presionando para tener garantía de este cumplimiento. Se mantiene la convocatoria a otra gran manifestación el próximo lunes 5 de junio en San José. A continuación habla doña Erlinda Quesada, vecina de La Perla de Guásimo e integrante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Piña, FRENASAP.
Bueno, lo que está sufriendo la zona norte, la zona sur y el Caribe es increíble. Más que eso es un sistema de monocultivo expansivo sin ningún control y sin ningún control rebasando todo límite. Entonces están pasando la factura muy cara, yo creo que nosotros los costarricenses estamos pagando muy caro, especialmente el campesinado. El caso de don Jorge es uno de tantos porque yo constantemente veo cómo van estrechando al pequeño productor para que tenga que vender su finca para sembrar más piña. Entonces cada día vamos perdiendo la economía y la autonomía de los costarricenses y estamos pasando a ser únicamente obreros.
Freddy Arias, presidente de la Asociación Cívica Los Chiles, también vino a San José el pasado martes.
En donde las empresas piñeras, ¿okay?, tienen cobertura total del cantón de Los Chiles. ¿Okay? Hay estudios de acueductos alcantarillados, datan del 2013, son recientes, en donde toda esa mancha amarilla, por llamarlo de alguna manera, es agua, ¿ok? Es agua en los chiles. Nuestra agua es subterránea, ¿ok? Y encima de todo este manto acuífero que hay ahí, hay pino, hay escuelas, hay niños, hay personas adultas, o sea, discúlpeme, pero nos están envenenando.
Paola Vega, asesora del ministro de Ambiente, confirmó que una comisión de la SETENA tiene hasta el 15 de junio para rendir un informe. Este grupo debe analizar todas las viabilidades ambientales dadas a fincas piñeras.
Pero organizaciones comunitarias y grupos ecologistas afirman que lo que se ocupa es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal de cada expediente. Se seguirá exigiendo una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña. Para La Cabuya, reportó Fabiola Pomareda.
Bueno, y ahora en La Cabuya escuchamos a Lila Downs en compañía de Andrés Calamaro con este tema que se llama Envidia.
Ya no me tapas esta vez, ya somos muchos, porque yo tengo lo que tú quisieras ser. Ya no me tienes ahí debajo y escondida, ya no me insultas porque tienes el poder. Ya no me escondes en el closet de tu casa, que no te debo muchas horas de placer. Es más, tú sí me debes. Todos mis años, mis mejores me quitaste. ¿Dónde se fueron las promesas del ayer? Envidia, tú me tienes mucha envidia, porque soy todas las cosas que tú quieres para ti. Envidia, es que me tienes envidia, viste la vida sonríe y mi corazón es feliz. Horas y horas acabándome por ti, ya no seré la que se agacha y se calla. A mí se me respeta la cota inca, azteca, mapuche, maya. Mi herencia es una advertencia. El mundo no se acaba porque yo no lo permito. Yo soy las lágrimas en esta piedra y danzaré este ritmo a la madre tierra.
Una afrenta, y para nada yo ya no te debo a ti. Si sabes bien y ya me conozco, ¿para qué me invitas a tu fiesta de infeliz? Ya no me compras porque aquí bonito cuesta, que no me vendo con infames como tú. Es más, tú sí me debes. Todos mis años, mis mejores me robaste. ¿Dónde se fueron? Donde se fueron nuestros sueños del ayer.
Envidia, tú me tienes mucha envidia,
porque soy toda la cosa que tú quieres
para ti. Envidia, es que me tienes envidia, viste la vida sonríe y mi corazón es feliz.
Viste la vida sonríe y mi corazón es feliz.
Viste la vida sonríe y mi corazón es feliz.
¡Feliz!
Mi nombre es Casilda Sancho Barrantes, soy del Grupo Voz de Mujer y yo creo que el derecho humano a comunicarme es el derecho que tiene toda persona de decir lo que siente, lo que piense, donde quiera que esté. Y eso yo creo que es un derecho que nos han quitado a las mujeres desde hace muchos años y por eso es algo que tenemos que reivindicar, que es lo que nos impulsa a nosotras a trabajar en el programa y a también a integrar a otras mujeres en este quehacer tan importante que es decir lo que sentimos, lo que pensamos y especialmente llevarlo a la práctica.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo.
Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre.
Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana.
Por la 101.9 FM.
Radio 8 de Octubre.
Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabuya, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que siga escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia.
La alegre rebeldía desde las comunidades.
Radio Temblor es una iniciativa del colectivo Voces Ecológicas, cuyo objetivo es promover la defensa de los derechos socioambientales de las comunidades y el desarrollo sustentable. Su trabajo lo realizan a través de la educación popular y la comunicación alternativa, bajo el concepto de la ecología política. Escuchemos más sobre esta interesante propuesta de comunicación.
Yo soy de Panamá y soy de una organización que se llama Colectivo Voces Ecológicas, Olmedo Carrasquilla. Nos dedicamos al tema de la ecología política, que es basado en ver los conflictos socioambientales distributivos, ¿no? El tema del extractivismo, el tema también de promover alternativas o transformación al modelo de desarrollo. Pero algo bien novedoso del equipo de Voces Ecológicas que somos productores de Radio Temblor. Radio Temblor nació a raíz de ese movimiento popular campesino indígena ecologista que tuvo la necesidad de romper el cerco mediático. Junto a estos programas, nosotros tenemos el deber de promover en las comunidades de que ellos se apropien de ese derecho a la comunicación, como por ejemplo a que ellos tengan sus medios. Dos brazos de trabajo del colectivo Ecológica es, uno, el tema de la incidencia política. ¿Cómo lo hacemos? A través del estudio de los conflictos socioambientales y el monitoreo, ¿no?, que se da en las comunidades, medios también, aliados, y que se registra mensualmente a través de lo que es el Observatorio Socioambiental de Panamá. Esto sirve como material o insumo para pruebas judiciales, para ver cómo está el gobierno cumpliendo con los acuerdos, los convenios en materia de derechos humanos y en materia de normas ambientales y convenios internacionales también. El otro brazo de Voces Ecológicas es el tema de la comunicación popular. Hacemos comunicación en distintas figuras periodísticas, desde lo que es la prensa investigativa o periodismo investigativo, el tema de la radio, el tema de los materiales audiovisuales, ¿no?, y fotografía. Nuestro blog es www.radiotemblor.org y las redes sociales, ¿no?, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y el canal de YouTube, que es Radio Temblor Video. Y también para aquellos que quieren escucharnos a través de su móvil, tenemos la aplicación en TuneIn de Radio Temblor. Entonces, hay muchas maneras de percibir los materiales o las producciones que nosotros tenemos.
El colectivo Río Urbano es una iniciativa ciudadana que busca cambiar la forma en cómo vemos, sentimos y nos relacionamos con los ríos que atraviesan nuestras ciudades. Escuchemos a Alonso Briceño en una entrevista realizada por las compas de La Jícara, Comunicación Popular.
Soy Alonso Briceño, bueno, participo del colectivo Río Urbano.
Bueno, el Río Urbano nace como una iniciativa ciudadana para generar un cambio cultural hacia los ríos urbanos y sus entornos propiamente, que eso implica más bien generar una nueva cultura de río, que es un poco más bien de, bueno, primero cambiar la percepción que tiene la gente acerca de los ríos urbanos, un poco más bien de poner valor a estos elementos, digamos, de la ciudad que no han sido tomados como parte de su identidad, y un poco más bien también ahí por la parte de gestión cultural, con actividades artísticas, de festivales, caminatas, digamos, como ciertos recorridos a través de ríos urbanos. También toco, bueno, hay mucho del arte participativo que se involucra mucho para involucrar a la misma ciudadanía. Y por otro, digamos, también nos estamos enfocando también un poco en lo que es más bien, además de lo que se hace en sensibilización, más bien enfocados en la educación y capacitación, que ya más bien de poder transformar también lo que son las prácticas cotidianas de la gente. Bueno, en general se ha venido trabajando principalmente con lo que es el río Torres, que eso involucra, bueno, a cuatro cantones, que es el de Ocativás, Goygochea y San José. Y en general, bueno, también se viene como generando quizás un pacto más global o un área mayor, porque más bien como se trabaja mucho en el tema imaginario, también se hacen ciertas iniciativas que más bien lo que invitan es a otras organizaciones a involucrarse con este tema. Entonces, básicamente con el Torres, pero también teniendo incidencia en otras comunidades. Ya sea, digamos, tanto si fue un festival o si fuera una caminata, creo que, bueno, como partimos de que la gente es los protagonistas de su propio territorio, mucho es más bien de involucrarlos, de que realmente el tema de reflexión y todo eso parta de la misma gente, muy del tema participativo, y más bien pensando en poder generar esa experiencia positiva al lado del río. Bueno, por ahí nos pueden buscar en Facebook como Río Urbano o escribirnos, digamos, al correo electrónico, sería riourbano.cr@gmail.com.
La Red de Coordinación en Biodiversidad tiene un compromiso con la defensa de nuestras semillas, la producción agroecológica y la protección de la naturaleza. Hoy conoceremos más sobre el trabajo de esta red.
Yo soy Henry Picado, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad. La Red de Coordinación en Biodiversidad es un colectivo de personas, organizaciones y comunidades que nos juntamos alrededor del tema de la biodiversidad. Esto quiere decir alrededor de la protección de los bosques, de las semillas y de los usos y costumbres que están asociados a ellas. Tiene pues su origen hace más de 17 años, básicamente por la lucha en torno a una ley de biodiversidad. Trabajamos por un lado la gestión de la biodiversidad, que tiene que ver con todo el tema de políticas públicas, de seguimiento de las políticas públicas relacionadas a la biodiversidad. Y ahí pues tenemos un trabajo importante dentro de la Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad, la CONAGEBIO, donde ocupamos uno de los puestos de representación del sector ambiental dentro de este órgano del gobierno del MINAET, donde se discuten a nivel gubernamental los temas de gestión de la biodiversidad. El segundo eje de trabajo tiene que ver con la bioseguridad, entendido desde el peligro que representan los transgénicos para la contaminación ambiental. Y el tercer eje de trabajo tiene que ver con la agroecología. Esto lo fomentamos a través de talleres y sesiones con comunidades y personas individuales, sectores también involucrados en el tema de la agroecología. Este año, 2016, estábamos desarrollando junto a Voces Nuestras una campaña por el etiquetado de productos transgénicos de consumo animal y humano. Esta campaña tiene su origen en la preocupación de qué estamos comiendo y el derecho que tenemos como consumidores y consumidoras a saber el contenido de nuestros alimentos. Estamos pidiendo al gobierno que cumpla su promesa de campaña y que emita un decreto que exija a las empresas etiquetar los transgénicos, los productos de consumo que contienen transgénicos, que ya sabemos que son bastantes. El 70% de los artículos que encontramos en los supermercados podrían contener transgénicos. Se puede sumar al trabajo que hacemos desde la Red de Biodiversidad y más concretamente a la campaña por el etiquetado contra los transgénicos, sumándose a las campañas de recolección de firmas. Tenemos un Facebook donde pueden enterarse de todas nuestras actividades que lo pueden encontrar como facebook.com/etiquetadotransgénicocr, y ahí también encontrarán las distintas páginas web donde tenemos información sobre nuestras campañas y nuestra accionar como red de biodiversidad. También pueden buscarnos en biodiversidadla.org. También pueden encontrarnos en la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, de tiraje trimestral, donde tratamos de resumir periódicamente lo más importante que ha acontecido alrededor de estas luchas por la defensa de la vida.
Sabemos que la vida es corta, así que lo mejor es aprovecharla escuchando a una de las más importantes voces cantautoras de nuestro país, Guadalupe Urbina, quien aparece en la agenda cabullera. Escuchemos a Guadalupe Urbina con La vida es corta.
La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, 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 ay. La vida es corta, yo quiero. Ay, 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 ay. La vida es corta y calienta. Ay, 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 ay. Cómo se me ha quedado el alma tan sola, que ni la soledad me acompaña y tu presencia se vuelve sombra. Ay, 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 ay. Regálame un pedazo de sueño que tengas, que a mí se me han gastado todos. Llamo a la diosa que a salvarme venga. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo calienta. Ay, 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 ay. Esperabas que yo te salvara como un ángel caído del cielo, y yo, mi amor, no tengo cómo hacerte rico, joven bello, blanco ni pena. Ay, 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 ay. Y quítame esa balanza de encima, que no puedo pesar tu alegría, pues con dificultad me sostengo con la llamita del alma mía. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caliente. Ay, 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 ay. Me lo creía y estoy pagando caro por eso. Ay, sí, me estás cobrando caro, por eso me estás cobrando caro. Sí, sí. El banco y los seguros me pesan y mi canción está desempleada. Quizá me va a tocar despedirla y poner en venta. Y sí, tengo la guitarra. Ay, 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 ay. Y la vida es corta. Yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo caña. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo jale. Ay, 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 ay. La vida es corta y sí, yo quiero mujer loca. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero mi caliente. Ay, 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 ay. Y yo quiero la vida caliente. Ay, 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 ay. La vida es corta y yo quiero. Ay, 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 ay.
Para que su voz se escuche, póngale la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos leyderadioytele.org.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La semilla.
Radio Machete. La comunicación hace la fuerza.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
El Mercadito Azul y la Comisión Ambiental del Residencial El Molino nos invita a participar del curso Casa y Huerto para aprender a establecer y mantener una huerta orgánica en casa, en su lugar de trabajo o en su comunidad. Los cursos serán los sábados de 8:30 a 11:30 de la mañana. Van a ser 6 clases y arrancan del 20 de mayo al 24 de junio. El costo es de 16.000 colones e incluye todos los materiales necesarios. Para más información, en el Facebook pueden encontrar como Mercadito Azul.
Y el equipo de Huertas Donde Sea y 360 Soluciones Verdes también nos invitan a un taller de agricultura orgánica. Este taller está enfocado en aprender a compostear en casa y sembrar orgánicamente en espacios urbanos. La fecha de este taller va a ser el sábado 3 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el huerto comunitario El Huitite, que se ubica en Escazú. El costo es de 13.000 colones o gratis por la compra de una compostera. Para más información pueden comunicarse al 83 82 14 95.
Guadalupe Urbina interpretará las canciones de su último álbum, Cantos Simples del Amor de la Tierra, en conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, en una producción realizada por La Una, Año de la Madre Tierra. Esto con el apoyo de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Costa Rica. Este conciertazo será en la Casa del Artista Entre Ríos el sábado 3 de junio a las 7 de la noche. La entrada tiene un costo de 6.000 colones y se puede hacer reservaciones al 88 37 09 89.
Y desde Occidente nos llega la invitación a un taller de cerámica precolombina. El taller consiste en una aproximación a las técnicas de cerámica utilizadas por los pueblos originarios de nuestro país y estará a cargo de Andrea Ruiz Hidalgo. Será en San Rafael de San Ramón y el precio para jóvenes y adultos es de 8.000 colones. Para menores de 12 años es de 5.000 colones. El monto incluye todos los materiales y una merienda saludable en un espacio rodeado de naturaleza. Para reservar y más información puede llamar al teléfono 8322-0440.
Y para cerrar con la agenda cabullera, les recordamos que si quieren anunciar en este espacio sus actividades, eventos de su comunidad, lo pueden hacer enviándonos audios de WhatsApp al 8305-3777 o enviarnos mensajes al Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabulla.
Y así terminamos con este programa, invitándoles a visitar el sitio web www.vocesnuestras.org para tener más información sobre lo que pasa en nuestro país y en la región.
Y enviamos un gran abrazo a quienes nos sintonizan a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U.
Nos encontramos entonces la próxima semana para seguir tejiendo resistencias en La Cabulla. Hasta pronto.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabulla, tejiendo resistencias.